Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media, hasta las 8:30. Hoy es un día realmente tranquilo. Creo que la noticia más importante de momento a día de hoy, ya a esta hora de la tarde, ha sido la presentación de Lluís Planagumà con el filial. También ha hablado el máximo responsable del fútbol base, como es Jordi Lardín. Escucharemos a Planagumà en una entrevista que le hemos podido realizar antes de que cogiera el tren, porque Planagumà se iba hacia Villarreal, donde tiene toda la familia, y ya volverá el próximo lunes, martes, para empezar un poco también a trabajar, a planificar lo que va a ser el B, y también para poder hablar con Sergio, entre otras cosas, porque hay jugadores del filial que van a hacer la pretemporada, etcétera, etcétera. La verdad es que empieza a crecer un cierto proyecto ilusionante por parte del Real Club Deportivo Español en el tema de entrenadores, en el tema un poco de lo que es la línea a seguir de cara a un futuro. Va a hacer casi 2 años en noviembre, cuando el presidente Collet se hizo cargo del club, con esas famosas elecciones, y que luego trajo consigo el nombramiento de Iñaki Pérez de Arrilucea, en aquel momento, porque ya no lo es, porque dimitió hace 2 semanas, máximo responsable del área deportiva en el Consejo de Administración. La llegada de Iñaki trajo la llegada también de Jordi Lardín y de Ángel Morales, poco más tarde la de Óscar Perarnau, y con el paso del tiempo pues están dando esos pasos, ese proceso que se estaba gestando en ese proyecto electoral del presidente Joan Collet. Sergio González ya es técnico del primer equipo, no sé si con un año o no de antelación, eso no lo sabemos. Tampoco creo que tuviera en mente el presidente Collet el cese de Pochettino, pero tal y como fueron las cosas, bueno, pues creo que fue lo mejor en aquel momento. Y luego la llegada ahora de Lluís Planagumà como técnico del filial. Planagumà, recuerden que hace 4 años dejó el Español para irse, a probar otro tipo de vida deportiva, de vida futbolística. Empezó a entrenar al Pubilla Casas en regional preferente, luego entrenó a la Gramanet B, y acabó los últimos 2 años siendo técnico del filial del Villarreal. Creo que la experiencia de Planagumà le va a servir para estar en el filial, y luego también de apoyo, porque se conocen con Sergio González, y de esta manera hacer un buen tándem, tanto el Sergio como técnico del primer equipo y Lluís Planagumà del filial. A fecha de hoy tampoco se conoce aún el inicio de la pretemporada. Está un poco todo cogido con pinzas por si se realiza una gira o no al final. Como se habló en su momento, por China o por Australia. Ojalá fuera por Australia, porque uno de mis sueños es ir a Australia, y aunque fuera una semana, pues no estaría nada mal. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el tema de estas fechas. Yo recuerdo cuando se hizo la gira en China con Miguel Ángel Lotina, que fue todo como muy loco. Lo digo porque hubo como 2 pretemporadas, ¿no? Empezó el equipo entrenando en la ciudad deportiva, nos fuimos a China, de China se volvió para ir a Perelada, pero ya todo fue como un poco de desajustes. Creo que no es una buena... A ver, yo no sé si económicamente, por supuesto, al club le va a poder interesar o no hacer la gira, pero, por ejemplo, irse a Australia es muy fuerte, ¿eh? Hacer una gira en Australia significa que, al margen de la semana que vas a estar, tienes 2 días de viaje, el cansancio que conlleva los viajes, y te rompe un poco la pretemporada. Claro, ¿cuándo se puede hacer esa gira? ¿Qué sería bueno hacer la gira en si se... Por ejemplo, hablo de Australia, ¿eh? No estoy hablando si se hiciera, por ejemplo, ir al norte de África, como se hizo con el partido que se hizo, por ejemplo, en Argelia, pero no estamos hablando de un partido, estamos hablando de teóricamente una semana, porque no vas a ir a Australia para jugar un partido, porque eso sería una locura absoluta. ¿Qué es bueno? Antes de empezar de ver la pretemporada, porque claro, es venir de vacaciones, te vas a Australia y entonces empiezas la pretemporada. Porque no puedes empezar una pretemporada irte a Australia y volver y hacer como si no hubiera pasado nada. Porque creo que rompe totalmente todo esto. Hay muchos equipos grandes que prefieren ya no viajar, hacer estas locuras de hacer pretemporadas o stage en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos aún está más cerca que Australia, es que lo de Australia es un día de viaje, o más de un día de viaje con escalas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que hay que pensarse mucho si vale la pena hacer una gira de estas. Hombre, a nivel económico te puede representar muchísimo, pero a nivel deportivo luego lo puedes ir pagando a lo largo de la temporada. Veremos la decisión que toma el club, una decisión que debe, por supuesto, valorar también la parte deportiva, sobre todo su técnico, Sergio González, porque él se está jugando mucho. Es decir, él no puede decir, bueno, sí, como el club dice que hay que ir a Australia, nos vamos todos a Australia. Hombre, si a lo mejor llevarás 20 años como Ferguson, o también me he pasado 10 años como entrenador, o 5, bueno, pues tendrías que decir, bueno, pues yo me lo puedo, puede ser lo que lo podamos hacer de esta manera, pero, es complicado, es complicado, siempre y cuando, repito, sea Australia, es decir, si la gira es por Europa, no pasa absolutamente nada. Lo de China fue lo que también rompió mucho, ¿no? El viaje a China no es tan largo como ir a Australia, porque tampoco son tantas horas son 8 horas de desfase, pero es que de Australia a España son 12 horas de diferencia. Creo que si no tengo mal entendido ahora. Estamos hablando de las antípodas. Repito que supongo que la semana que viene algo más se tiene que conocer de todo esto, porque ya los jugadores llevan casi tres semanas de vacaciones, y bueno, pues ellos tienen un planning. Teóricamente la idea es que volvieran el día 8, del 8 al 15 más o menos, o al 16 estarían por aquí, en la ciudad deportiva, entrenando en los primeros temas físicos y pruebas y exámenes médicos, pruebas físicas, etcétera, etcétera. Y a partir del 17-18 la idea es ir a Garós y estar allí pues 10 días. Pero claro, todo esto lo podría trastocar todo. A lo mejor se hace esto, se va a la gira y se vuelve. Pero repito que hay que mirar con lupa todo el tema de lo que puede representar a nivel físico un viaje tan, tan largo, y unos 7-8 días, bueno, pues que entrenas poco, que con el tema del cambio horario vas un poco perdido, y que vas a jugar ya unos partidos y que tu nivel de exigencia no puede ser el mismo que como el que hubieras hecho si haces una pretemporada normal. Vamos, repito que de aquí a la semana que viene vamos a ver un poquito cómo funciona todo esto. Ayer ya saben que comentamos, al margen del tema deportivo, estuvimos hablando, porque sé que ha habido muchos comentarios en las redes sociales también, y he recibido varias llamadas sobre, bueno, la noticia que tanto Mari Carmen Juárez como yo comentamos y adelantamos ayer, la posible presencia o el posible ingreso de Daniel Sánchez Jr. o Daniel Sánchez Galván como nuevo consejero del Real Club Deportivo Español. La situación en estos momentos es la que ayer les comentábamos. Depende mucho también del tema del name and right del estadio. Yo, sinceramente, sobre el nombre del estadio, si alguien te está pagando pues entre 5 y 6 millones de euros al año, no creo que haya que volverse también muy loco para hacer encuestas y decir, ¿vale la pena cambiar el nombre del estadio, en el sentido de decir, ¿hasta cuándo o cuál es un poco el límite que tenemos para poner ese nombre? Hombre, yo no creo que le vayamos a poner, como he visto fotografías en plan divertido por parte de muchos socios simpatizantes del Español, algún nombre de algún restaurante chino famoso que hay por aquí en plan divertido. A ver, yo no sé, sinceramente, cuál es el grupo empresarial que quiere hacerse cargo del nombre del estadio, pero siempre supongo que habría un poco un juego con Cornellà Prat, Español, etcétera, etcétera, y con el nombre del sponsor que, bueno, que le pondría nombre al estadio. He visto de verdad alguno, que es que ahora no recuerdo bien alguno de estos, porque sinceramente es muy muy gracioso y muy simpático el nombre de que algún oyente, algún socio del Español lo ha puesto en tanto en el Facebook como en el Twitter, ¿no? Ay, no un poco a veces somos un poco exagerados en este caso, pero creo que es un ingreso muy importante para las arcas del Real Deportivo Español. Todo esto, pues, claro, como comentábamos, a ver, está gestionado, un poco está llevado por parte de la familia Sánchez Llibre, y tiene que haber un control claro de este asunto económico, porque no estamos hablando de 100.000 euros solo. A partir de ese punto, y con la teórica baja ya de Iñaki, segura ya es baja de Iñaki como consejero, aunque teóricamente también estamos hablando un poco de teoría, hasta que no se realice la próxima junta, no es oficial el tema de la baja ni tampoco las altas. También posiblemente Jordi Puyalto sea baja en el área social por temas personales que todo el mundo conoce. Bueno, pues el tema físico, ha estado con problemas de corazón Jordi Puyalto, y afortunadamente ya está mejor, pero bueno, quieran o no quieran, desgasta mucho, y a veces, y me lo tenía que aplicar yo también, lo primero es la salud. Así que decida lo que decida Jordi Puyalto, desde aquí, por supuesto, todo el ánimo y todo el apoyo a una persona que en el tiempo que ha estado como consejero del área social ha intentado, bueno, pues llevar sus proyectos, llevar sus ideas, y bueno, lo ha conseguido dentro de lo que ha podido, pero bueno, pues el tema físico, pues le ha dejado un poquito lastrado en ese sentido, y no ha podido seguir pues todo lo que él quería. Bueno, pues estas dos bajas, se va a cubrir teóricamente una, que es la llegada de Daniel Sánchez Galván. La del área deportiva creo que no se va a cubrir, es decir, que la baja de Iñaki no será cubierta por parte de ningún consejero específico para el área deportiva, y por lo tanto todo pasaría un poco a manos de Joan Collet, como está siendo ahora con Óscar Perarnau. Dani Junior entraría en el área económica, ¿no?, en el consejo, pero en la parte económica, nunca en la social. Y por lo tanto, sí que es posible que entrara otro consejero, pero sería para cubrir el área social que dejaría Jordi Puyalto, a no ser que alguno de los actuales pasaran al área social. Esto teóricamente debe suceder antes del 30 de junio. Estamos desde hace muchos programas hablando que antes del 30 de junio van a pasar muchas cosas. Han ido pasando desde que acabó la liga. Por ejemplo, el fichaje de Sergio González. De momento solo llevamos un jugador fichado, que es Arbilla. Bajas solo se han dado dos, las de Simao y Capdevila, porque acababan contrato. Y sí que ha habido novedades también en el fútbol base, con la llegada de Lluís Planagumà. Por cierto, que ya se conocen bajas seguras en el filial. Había una que era fija hace tiempo, como era la de Ferran Monzó. Y hoy se han sabido que cuatro jugadores más, los que acababan contrato, pues dejan de pertenecer al Real Club Deportivo Español, como son Canario. Hablábamos con él en Ibiza, en esa celebración con el resto de la plantilla, como premio por su gran trayectoria del equipo en la segunda vuelta, un premio que pagó el propio Sergio. Él quería quedarse, pero el club ha considerado, supongo que por edad, que la carrera de Canario se queda aquí en el Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, Canario será baja de cara a la próxima temporada, igual que Aitor, igual que Nacho Eras. Lo de Eras, no sé, a mí es un poquito lo único que me ha sorprendido, porque desgraciadamente tuvo una grave lesión y bueno, se ha recuperado este año, y no sé, a lo mejor un año más hubiera ido bien para ver el papel de Nacho Heras y bueno, pues ya poderse recuperar tranquilamente, pero desgraciadamente no va a ser así. Y el otro es Ramón Morán, que creo que estaba cedido al Peña Sport de en Pamplona y que también acababa contrato, que definitivamente pues deja de ser jugador del Español. Por lo tanto, Ferran Monzó, Canario, Aitor, Ramón Morán y Nacho Heras ya son historia en el filial del Real Club Deportivo Español. De momento fichados es Néstor Díaz, el portero que ya adelantamos el otro día. Veremos qué pasa con Pau, veremos qué pasa con Coque también, aunque Coque es del juvenil. Recuerden que el juvenil juega el domingo a las 12 del mediodía el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Sevilla. En la ida perdimos 2-1. Hablando del Sevilla, al final del programa vamos a escuchar también, porque vamos a hacer a partir de ahora, ya saben que vamos a hablar de la Danone Nation Cup. Recuerden que los días, mañana es día 8, los días 21 y 22 de junio se celebra la fase final nacional de la Danone Nation Cup, donde va a estar el Real Club Deportivo Español en el estadio de Cornellà Prat. El año pasado recuerden que perdimos la final frente al Levante 1-0 y que este año quien gane la final de la Danone Nation Cup pues va a Brasil a jugar la fase mundial. Espero que sea el Español y espero también que la gente se anime y vaya tranquilamente los días 21 y 22 de junio al Estadio Cornellà Prat a ver esta fase final de la Danone Nation Cup. Bueno, pues repito que a partir de esta semana, a partir de hoy viernes, ya empezaremos a hablar a medida que se vaya acercando más de la Danone Nation Cup. Y hoy ha sido presentada la fase final de Sevilla, donde ha estado Alberto Moreno, jugador del Sevilla, de momento, porque oficialmente nadie lo ha dicho, pero parece que se va al Liverpool. Y Alberto Moreno jugó una final nacional contra el Español y hoy era el invitado, un poquito el padrino de esta final de Sevilla, y escucharemos lo que ha dicho Alberto Moreno de la Danone Nation Cup. Así que, repito, apunten en el calendario 21-22 de junio para ver al Alevín del Español, a ver si conseguimos el pase a la final y el equipo Alevín se puede ir a Brasil en el próximo mes de noviembre y poder disputar la fase final mundial. Las 7 de la tarde, 19 minutos, vamos a hacer una pausa, nos tomaremos nuestra estrella y hablaremos con, o le dejaremos con la entrevista grabada con Lluís Planagumà. La entrevista ya verán ustedes que no se la voy a vender en directo, porque Lluís en estos momentos, son las 7 y 19, pues debe estar pasado Tarragona, porque a las 6 de la tarde salía en el Euromed en dirección a Castellón y por lo tanto debe estar pues ya pasado Tarragona y no podíamos tener la entrevista en directo, porque si no, pues ya hemos tenido problemas para grabar la entrevista, porque estaba en el andén de la estación de Sants, ha cogido el tren, y bueno, en los primeros minutos ya saben que la salida de la estación de Sants es fatal para la cobertura, y lo hemos tenido que montar un poquito la entrevista con Lluís Planagumà. Así que hemos preferido grabarla a no hacerla en directo y tener que ir llamando 3-4 veces a Lluís Planagumà, porque la entrevista se va cortando. Así que hacemos una pausa, 7 de la tarde, 20 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella y les dejamos con la entrevista con Lluís Planagumà.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especials i conserves d'anís.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Y 22 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer, por supuesto, a la salud del nuevo técnico del filial, Luis Planagumà. Y después de 4 años vuelve a su casa. Yo recuerdo hace poco que estaba pensando y digo, bueno, pues si hace nada que entrevisté a Planagumà cuando se iba. Y decía, bueno, pues seguro que volverás, seguro que volverás. Y han pasado 4 años de la marcha de Planagumà y por fin ha vuelto. Pues a la salud de Lluís, que está viajando en Euromed, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pausa, les dejamos con la entrevista que manteníamos hace una hora más o menos con Luis Planagumà antes de coger el Euromed dirección Castellón.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
Cuando anunciamos al principio del programa íbamos a hablar hoy con el nuevo técnico del filial, Lluís Planagumà, y la verdad es que se me hace, no sé si extraño o no, porque hacía como 4 años que no hablaba con él a nivel de entrevista, porque la última vez fue, bueno, pues cuando decidió marcharse y se iba al Pubilla Casas. Y bueno, curiosamente la última vez que vi a Lluís Planagumà fue en Villarreal, en un partido Villarreal Español, creo que fue esta temporada o la anterior, en un partido de Liga, que él iba a ver el partido también. Y curiosamente, hoy, mientras estamos haciendo la entrevista, Lluís Planagumà viaja hacia Villarreal. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Curiosidades o casualidades de la vida, también.
Pues sí, sí, nunca sabes pues dónde vas a estar o dónde te vas a encontrar, y en este caso pues ha dado todo una vuelta.
Sí, porque hace 2 años sí que es cierto que nos vimos en Villarreal.
Sí, sí, los prolegómenos de un partido hace...
Un par de temporadas, creo que fue.
2 temporadas, antes de la del descenso vaya del Villarreal en primera división, sí.
Sí, una temporada que yo además allí lo pasé fatal, porque era la temporada que no nos dejaban entrar en la tribuna de prensa, lo tuve que hacer en el campo, bueno, en la grada, y bueno, me quedé medio afónico porque la gente empezaba a fumar por allí y era una pasada, y bueno... Sí. Creo que aquel partido acabó con empate. Tengo la...
Empate a cero.
Sí. Bueno, Lluís, tu vuelta a casa otra vez.
Pues sí, he dicho así en plan titular, pues sí, la vuelta a casa. Después de hace bastante tiempo, pues bueno, creo que ahora se han coincidido o han coincidido bastantes aspectos como para que se pueda producir y la verdad pues que muy muy contento, tal como he dicho esta mañana.
Bueno, yo tengo una curiosidad porque hace como un mes o tres semanas más o menos, yo dije en antena, en el programa, que posiblemente Sergio González iba a ser técnico del Español o podía ir de segundo de algún entrenador, pero solo podía ser de uno, que era Paulo Sousa, de ninguno más, y que Lluís Planagumà iba a ser técnico del filial. ¿En aquel momento tú sabías algo hace tres semanas?
No, la verdad es que todo se produjo a la vuelta del viaje de Jordi Lardín de Sudamérica, que ha estado tres días ahí. Fue a finales de la semana pasada y esta semana pues rápidamente nos sentamos, nos conocemos todos y en dos días lo acabamos de cerrar. Pero la verdad es que no ha sido algo que ha surgido al final, que ha surgido ahora hace poco y se ha podido hacer.
Yo te lo digo porque un amigo mío me comentó que había leído algún WhatsApp de estos famosos diciendo voy a volver a casa.
Hombre, volví a casa porque podía tener posibilidad de entrenar en algún equipo de casa, pero que no...
Pero tú no te referías al Español, Lluís, en ese famoso WhatsApp.
No me refería al Español en este caso.
Bueno, pues yo lo relacioné con el Español y acerté, mira por dónde.
Más personal, vaya.
Yo dije, nada, Lluís Planagumà será entrenador del filial y mira... Al final has venido al filial.
Coincidido lo que es la parte personal de volver a casa con la parte profesional.
Pues han sido cuatro años fuera. Dos en equipos más modestos, el Pubilla Casas y la Grama, y dos años en un Villarreal, en el segundo equipo, donde has conocido jugadores que ya están en el primer equipo del Villarreal. ¿Cuál es un poco la experiencia a nivel deportivo de estos cuatro años, Lluís?
Bueno, una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora. Estando muchísimos años en el fútbol base del Español, pues te encuentras muchos medios, te encuentras muchas facilidades y un nivel de jugador en el que siempre pues te hace que tus equipos pues puedan competir. Y los primeros años fuera del Español pues fueron duros porque ni en Pubilla ni en Gramenet evidentemente tenía estos medios, pero conseguí valorar otra serie de cosas, aprendí a trabajar en dificultades, que hoy en día ya en el mundo del fútbol, en cualquier equipo, incluso en Primera División, ya existen. Y luego pues también encontré pues otra parte, es que bueno, encontré jugadores y dirigentes pues que te valoraban, que te intentaban ayudar dentro de sus posibilidades y la verdad es que pues, en ese sentido pues esa etapa fue bastante, bastante importante. Pues surgió la de Villarreal, que era un paso importante por el hecho de pues familiarmente salir de Barcelona, salir de casa y no me ha podido ir mejor, la verdad. Muy contento de esa etapa, porque en un club profesional y a la altura que está ahora mismo el Villarreal, pues ha sido muy, muy importante.
Y eso que tú en el Villarreal has vivido un descenso con el del primer equipo, que en el fondo te afectaba a ti también. Y luego el hecho de subir y estar este año, pues hacer una temporada impresionante. Es decir, ¿todo esto también te hizo madurar? Porque yo te iba a preguntar, ¿tú te la querías pegar cuando saliste del Español, los dos primeros años? Y dijiste, bueno, mira, me lanzo y que sea lo que sea.
No, mi idea de momento de saber el Español es intentar entrenar, intentar aprender y nunca saber dónde te va a llevar ese camino.
Tú sabías, yo más o menos, que a los equipos o al equipo que ibas no iba a ser nada fácil. Pero querías conseguir esa experiencia.
Está claro. Yo he ido tomando decisiones arriesgadas que en algún momento se habrán podido entender o no, pero ha tenido un aspecto muy importante, ha sido el familiar, el personal, el que me han apoyado, mi mujer me ha apoyado cualquier decisión que he tomado y eso no es fácil. Entonces eso hace pues que si tú crees que es importante entrenar a un equipo en regional tener y que si es importante salir a trabajar fuera de Barcelona lo es, pues que se te apoye, ¿no? Y en eso pues he tenido las dos partes y ha sido importante de cara pues a tomar esta última decisión que he tomado.
¿Por qué te vas del Español, Lluís? ¿Con el paso de cuatro años, de estos cuatro años, hubieras tomado esta misma decisión?
Sí, porque es que, bueno, la gente que me conoce un poco y ya sabe, pues para no darle muchas vueltas, hay momentos en los que tienes que tomar decisiones complicadas, y para mí después de 11 años estando en el club y estando acomodado y estando pues a gusto, pues no es fácil tomar la decisión de salir, pero creía que era necesario para mí y para seguir creciendo. Y en este aspecto pues contento, porque todo lo que he vivido, aunque ahora me haya llevado donde estoy, sé que me ha servido y en el momento lo he disfrutado.
Es decir, tú te vas del Español con esa duda de decir, no puedo entrenar yo al filial, y vuelves 4 años después para entrenar al filial.
Sí, son casualidades, Javier, son casualidades, porque en ningún momento me marché con la intención de yo aquí quiero volver como sea, porque esta mañana también lo comentaba, a veces el generarte expectativas después crea desilusiones. Yo la etapa del Español en ese momento la cerré y me quedé con todo lo que había trabajado, con ganas de aprender otras nuevas, y ahora en el punto en el que estoy volviendo al B, pues quiero volver a mirar hacia adelante y seguir trabajando en otra etapa del club que no había vivido.
Bueno, me gustaría, para acabar con un poco estas comparaciones, pasado, presente, para hablar del futuro, de lo que va a ser el nuevo filial y la nueva filosofía de club que está realizando el Real Club Deportivo Español. ¿Se puede hacer una comparación de la base del Villarreal con la base del Español, o son cosas o estructuras totalmente distintas?
Yo creo que no se debe comparar. Yo creo que cada club tiene sus particularidades, cada club tiene su contexto. Yo creo que el Español, pues tenemos el nuestro, tenemos nuestra identidad y ya reconocida de muchísimos años. Y creo que ahora, de cara al futuro, pues la línea que se está marcando es clara y hay que ir todos en la misma, hablar de fútbol, pensar en fútbol, en la cantera, en jugadores en los que se pueda optar y que tenemos un valor añadido que otros clubes no tienen. Y creo que es en lo que hay que creer, porque dificultades van a haber y ante las dificultades hay que crecerse. Y en ese aspecto yo creo que comparar clubes es muy complicado. Porque por ejemplo, el Villarreal descendió la segunda división y ascendió el año siguiente, y en primera división metió que solo puede conseguir hoy en día pocos clubes. Entonces, creo que en ese aspecto hay que pensar en que cada institución es su particularidad, y en el nuestro, en este caso, es una gran masa social, una historia y un camino por seguir.
Bueno, yo no digo que ahora vayamos a hablar más del Villarreal, porque no es justo y tampoco me parece que sea así, pero ellos, gran parte de su cantera, también la van a buscar a Sudamérica, porque hay muchos jugadores sudamericanos muy jóvenes que ellos los compran allí en Sudamérica. Es decir, que antes de traer un jugador, por ejemplo, de 25, 26 años, pues traen gente de 15, 16, 17 años, cosa que nosotros, por el tema económico, no podemos hacer. Y ellos sí que lo han podido hacer con futbolistas que luego han crecido mucho.
Sí, por eso que cada club tiene su característica. En Villarreal pues es un mercado que dominan, hay pues un potencial económico, unas posibilidades económicas que otros clubes no tienen, y cada uno con sus recursos tiene que saber hasta dónde puede llegar. Y en este caso, por lo que te decía, que el Villarreal tiene los suyos y pues explota bien, a la vista está. Y el Español en este caso, pues tendremos los nuestros y con eso son los que tenemos.
Bueno, ¿qué te iba a decir a ti? Que hace 4 años, cuando te vas del Español, en el primer equipo, o tu jefe, entre comillas, del primer equipo, iba a ser un exjugador que creo que en aquel momento se estaba sacando el carnet de entrenador, como es Sergio González.
Sí, no, y anteriormente futbolista que estaba abierto a hablar con los entrenadores de abajo, que siempre estaba pendiente de los chicos. Para mí esto va a ser impresionante. De hecho, ya me pasó cuando nos enfrentamos en Villarreal, ya me pasó el verlo y hablar con él, aunque fuera en un partido de entrenador a entrenador, pues a mí me impactó, ¿no? Y ahora pues el hecho de poder trabajar cerca de él pues va a ser muy importante, y en eso creo que haremos un buen grupo de trabajo seguro, pues voy a estar a lo que haga falta.
Así, a bote pronto, Lluís, ¿qué te impresionó de Sergio en el partido que coincides con él en Villarreal, que os ganamos 0-1 en un golazo de falta de Joan Jordà?
Pues, no, a ver, yo no voy a ser el que descubra cómo es Sergio, ¿no? Yo creo que es una persona cercana, el que lo ha podido tratar lo conoce, tiene carisma, sabe lo que transmite y creo que es una persona que identifica claramente lo que el club tiene que transmitir, ¿no? Y por eso también lo comentaba esta mañana, el hecho de que es uno de los valores por los cuales añadidos, por los cuales vengo, ¿no? Ver que estás rodeado de gente que conoces, que sabes cómo es, y que en este aspecto Sergio pues es una persona de club, del Español, y con un carisma y un carácter que nos identifica a todos, vaya.
Bueno, nada, que tuviste mala suerte de encontrarte en la segunda vuelta con un nuevo filial.
Bueno, fue justo cuando empezaban, sí, pero bueno, eso son casualidades.
Pero a nivel de como táctica o algo, ¿te sorprendió alguna cosa de la que hizo en ese partido?
Bueno, pues evidentemente como cualquier entrenador de cualquier equipo de segunda o de equipo profesional, pues bueno, se adaptó a lo que se iba a producir en ese partido, compitieron muy muy bien.
Yo ese partido lo vi por internet a través de Villarreal TV.
Sí.
Y a mí me pareció, sobre todo en la segunda parte, ellos jugaron muy bien. En la primera, el Villarreal fue mejor, pero en la segunda creo que ellos estuvieron muy, muy bien en el campo.
Lo que te digo es que ellos durante la primera parte fueron muy organizados, sabían claramente lo que debían hacer, sabían que también nosotros pues éramos un equipo muy competitivo en casa, y la segunda parte, cuando fue su momento, pues lo supieron aprovechar, y luego pues supieron gestionar también muy bien los últimos minutos de partido en el marcador a favor. Y en eso pues Sergio demostró tener pues una clara lectura del juego.
Bueno, has comentado esta mañana que con él de momento no has hablado aún, ¿no?
Primero porque lo mío se ha cerrado tarde, y segundo pues porque ahora él tiene mucho trabajo y no hay cosas que son prioritarias, y hablar con el del filial no creo que sea una de ellas.
Bueno, algún día te llamaré y te dirá, oye Luis, que me llevo a tal al a pretemporada, pues, de pretemporada, te lo tendrá que decir.
Hombre, evidentemente. Y contentos que estaremos todos de poder que así sea, y cuantos más sean mejor.
Bueno, ya se conoce porque lo ha comentado también Jordi Lardín, las bajas de este año, no sé si luego habrá alguna más o no. Se sabía la de Ferran Monzó, y hoy se ha confirmado la baja de Canario, que era el jugador más veterano, con 24 años. La de Morán, que ya no estaba aquí, que creo que estuvo cedido en el Peñasport de Pamplona, creo. La de Nacho Eras. Y no sé si me queda alguno más de los cuatro que al final no siguen en el filial, que son los que además acababan contrato. ¿Tú ya lo conocías todo esto?
Sí, evidentemente que hemos estado ya empezando a hablar de la plantilla. El club está tomando decisiones en cuanto a jugadores que estaban claros. Aquí pues como entrenador hay que adaptarse también un poco a lo que el club ya ha visto, y en cuanto a lo que el club cree de algunos jugadores, y en ese sentido trabajamos de la mano. Porque
yo tengo una duda, el tema de la portería, ¿cómo se va a llevar o dependéis mucho de lo que pase con el primer equipo?
Bueno, yo creo que todavía es pronto para empezar a hablar un poco de lo que es la plantilla, del rol que cada jugador va a asumir. Creo que vamos a presentarnos un poco en cuanto a pues empezar a crear los protocolos de funcionamiento, y una vez pues tengamos eso claro, empezaremos a definir los puestos de cada uno y a definir los roles que deben ocupar.
Es decir, que tú, por ejemplo, el papel de quién va a ser el portero o los dos porteros del filial, llámese Coque con el nuevo jugador que ha venido, el nuevo portero que se ha fichado, o también la presencia de Pau, todo esto aún está por definir, ¿no?
Sí, hay que acabar de sentarse, hay que acabar de ver un poco la idea que tiene el club, la idea que tenemos los entrenadores también en este caso, y evidentemente que es lo que te digo, que hay que dejar pasar un poco de tiempo. Ahora todavía está muy reciente todo, tenemos que sentarnos y empezar a valorar todas las opciones en cuanto se defina un poquito más.
Y la gente que sube del juvenil igual, hasta que no acabe la Copa del Rey.
Bueno, claro, de hecho, juveniles, eso, tenemos que estar todos pendientes todavía, a ver si el domingo son capaces de remontar y esperar que puedan alargar un poquito más la temporada y a ver si pueden conseguir competitivamente un logro que también es importante para el club.
Comentabas que el objetivo del filial siempre es el mismo, el de formar y el de competir.
Sí, es importante. No hay ninguno de los dos que prevalezca por encima del otro, hay que intentar equilibrarlo. Pero sí que es verdad que hay que intentar pues tener ese punto de vista de que el primer equipo sí necesita estar preparado, y para que esté preparado tiene que saber que tiene que formarse, y una de las bases de la formación es competir bien.
Bueno, yo creo que a partir de ahora pues vas a tener esos días, ese periodo de poder hablar con Jordi Lardín, hablar con Sergio también, para planificar un poquito cómo queda el filial, los jugadores que teóricamente también van a subir al primer equipo en pretemporada, no sé si alguno luego se quedará, y saber también qué va a pasar con el tema de la portería, que en el fondo son situaciones muy, muy puntuales, pero que bueno, que son necesarias que tú como técnico del filial vayas conociendo, eso está claro.
No, a ver, la orientación de lo que es la plantilla y de lo que el primer equipo va a necesitar está claro. En este aspecto también piensa que en el club hay que actuar con discreción, y hay que intentar también pues bueno, darlo cuando sean claros y definitivos, ¿no?
Luis, bienvenido a casa otra vez, como te decíamos al principio de la entrevista, mucha suerte. Ah, por cierto, ¿por cuántos años has firmado?
Dos temporadas.
Aquí no hay cláusula si te metes entre los cuatro primeros, si subes a segunda A.
Bueno, si pasas todos. De momento no pensamos en eso. Pensamos en los dos años de trabajo, que puedan crecer muchísimos jugadores, que el primer equipo podamos sacar los máximos y el equipo juegue bien.
¿Has notado alguna diferencia desde que te fuiste, ahora que has vuelto cuatro años después, un poco a nivel de organización? ¿Has notado un cambio importante?
Bueno, comparar siempre es complicado. Entonces, como te decía antes también, intento mirar el futuro, intento mirar la gente que ahora está trabajando y esa sensación que me transmiten, ¿no? Y las sensaciones de profesionalidad, de seriedad, de marcar de un... Y no solo es una cosa que he podido apreciar ahora, sino que desde fuera de otros clubes se está empezando a respetar lo que es la manera de trabajar del área deportiva y la manera de trabajar del fútbol base.
Te preguntaban en Villarreal, eso se me ha olvidado antes de hacerlo, ¿cómo trabajaba el filial del Español, el fútbol base, cuando estabas tú allí en Villarreal?
Evidentemente que cuando estás en un club y saben que has estado tantas temporadas, pues sí que había esas situaciones, ¿no? De saber un poco cuál era la forma, cuál era el secreto de todo lo que se venía haciendo. Por eso comentaba que nosotros tenemos un valor añadido como club, que a veces desde fuera se nos valora más de lo que nosotros nos valoramos.
Eso es la realidad.
Ya no solo en cuanto a funcionamiento, a masa social, en cuanto a club, en cuanto a equipo, en cuanto a historia, es que son muchas cosas que a lo mejor en el día a día lo dejas pasar, pero es que son muy muy importantes y otros clubes admiran de nosotros y eso pues es una de las cosas que estoy notando de cara al futuro de la gente que está ahora pues en la ciudad deportiva y en el área deportiva.
Que a veces Luis, no nos sabemos vender nosotros tampoco, o si lo hacemos mal.
Bueno, yo no voy a entrar a valorar si bien o mal. Yo puedo decir desde fuera que yo sé la realidad, por eso sigo el equipo y lo he seguido durante todos estos años y sé lo que la gente te transmite desde fuera. Y muchas veces sí que has pensado, ostras, si esto lo hiciéramos así, si esto lo hiciéramos así. Entonces, en este momento, pues tengo la sensación de que se va a intentar claramente y yo quiero pues aportar mi granito a que esto pueda ser así.
Luis, buen viaje, porque esta entrevista la hemos grabado saliendo de la estación de Sants y, bueno, al final, cuando llegues a Villarreal, supongo que estará sonando también la entrevista por el margen de tiempo de aquí a Villarreal. Primero bajas en Castellón, supongo, ¿no? Primero.
Sí, bajaremos en Castellón y después ya directo a Villarreal. Espero que
os haya
escuchado bien.
No, bueno, si no, ya sabes que esto se puede arreglar tranquilamente. Vale, la magia de la radio cuando no es directo se puede montar. Gracias, Luis, mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Javier, que vaya bien.
Y 45 hemos escuchado a Luis Planagumà en esta entrevista, repito, que hemos tenido que grabar y ya ven que de vez en cuando el sonido era un poco disperso por el tema del tren, de la estación de Sants, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que ha quedado claro un poco cuál es la idea, la filosofía de Lluís Planagumà en esa vuelta al Real Club Deportivo Español. Nos queda escuchar también a Jordi Lardín, lo haremos dentro de unos minutos. Ah, por cierto, que el Newcastle ha hecho oficial el fichaje de Ayoce, jugador del Tenerife, que aquí hemos comentado muchas veces. 2 millones de euros parece que le ha costado. Es decir, que no son tan malos los jugadores de segunda de vez en cuando, ¿no? Lo que pasa es que si quieres uno con contrato en vigor, pues lo tienes que pagar, como hizo el año pasado el Sevilla por Vitolo, de la Unión Deportiva Las Palmas, y en este caso el Newcastle por Ayoce. Así que una de las opciones, bueno, no que nos gustaba a nosotros, supongo que también a la dirección deportiva, porque sé que Ayoce posiblemente era uno de los jugadores importantes de segunda, pero no sé, hay muchos clubes que prefieren no gastarse dinero en un jugador de segunda, sí en uno de primera, y ya está. Pero creo que Ayoce es un gran jugador. No sé si va a triunfar en Inglaterra o no, pero bueno, habrá que tener un poco de iluminación con Ilumax. Ilumax, déjanos iluminar tu mundo, mucha más luz, menos consumo, menor coste, siempre con Ilumax. 93-127-5634, 93-127-5634, Ilumax, para que puedas ahorrar hasta un 70% en la factura, en el consumo de la luz. ¿De qué manera? Muy fácil, tú llamas a Ilumax. Si tienes, por ejemplo, una oficina, una industria, un parking, una comunidad, un comercio, un bar, un restaurante, un gimnasio, un colegio, un almacén, lo que tú tengas, pues si tienes tu casa también, lo puedes intentar, porque no solo vas a cambiar una bombilla del lavabo, puedes cambiar muchas bombillas, cambiarlo de otra manera, poner halógenos, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto te lo explica perfectamente Ilumax. Así que llamas al 93-127-5634 o consulta la página web de Ilumax, www.ilumax.es, y seguro que vas a encontrar mucha más luz, menos consumo, menor coste. Todo ello con Ilumax, porque con Ilumax podemos iluminar tu mundo. Ilumax, 93-127-5634, www.ilumax.es. 7:48, hacemos una pausa y vamos a escuchar también a Jordi Lardín hablando de un poco la filosofía de lo que es en estos momentos el fútbol base, también vinculado, por supuesto, al primer equipo y lo que es la filosofía de club, algo que desde hace muchos años venimos explicando, intentando analizar y sobre todo dejar claro que por encima del entrenador que sea, está la filosofía del club. Y es un poco lo que se está pretendiendo hacer con Óscar Perarnau en el primer equipo como director deportivo y con Jordi Lardín como máximo responsable del fútbol base del Real Club Deportivo Español. La pausa y escuchamos a Jordi Lardín.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93-414-2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Especial si conserves d'anir.
DB Schenker es fa intir. Marca líder al mercat espanyol és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es fa intir, una marca de confiança.
10 minutos para las 8 de la tarde, como les decía hace unos instantes, vamos a escuchar a Jordi Lardín cuando se le ha preguntado si el hecho de la llegada de Planagumà podía cambiar algo la idea o la filosofía que se tenía desde que, bueno, que en principio ya saben que Sergio González iba a ser hace un mes el entrenador del filial, aunque desde aquí siempre apuntamos que Sergio tenía muchos números para ser también entrenador del primer equipo. Creo que lo ha dejado bastante claro Jordi Lardín. Luego, después de escuchar a Lardín, analizamos un poquito esas palabras porque, repito, creo que son lógicas, que son claras y muy directas a lo que es un poco la filosofía de club a nivel deportivo. Luego otro tema es el asunto económico, etcétera, etcétera. Pero a nivel deportivo creo que está claro lo que quiere el Real Club Deportivo Español desde arriba hasta abajo. Por encima de todo hay filosofía de club.
Las decisiones que se han tomado en el club, tanto primer equipo, dirección deportiva y coordinación, siempre han sido ideas consensuadas, ideas de club. No hay que pensar que sean ideas de entrenador o ideas de... hay cosas que podemos dialogar y llegar a un acuerdo, pero hay otras que son condiciones de club y ideas de club. Al final tenemos una línea de trabajo y es la que queremos seguir. Por supuesto que todo es consensuado con el entrenador, pero las ideas no cambian por la llegada de un entrenador u otro.
Al Lluís, aprovechando que vens al Villarreal.
Lo dejamos aquí, era la rueda de prensa de Lluís Planagumà y Jordi Lardín, y queríamos centrarnos solamente en esta dirección, lo que ha comentado Jordi Lardín. No sé si ustedes... Bueno, pues supongo que sí, que a lo largo de estos últimos años, sobre todo con la llegada de Pochettino en su momento, siempre les hemos comentado que por encima del entrenador que viniera, incluso cuando estaba Iñaki como tertuliano, siempre manteníamos algo importante, que era, por encima del entrenador está el club. Que posiblemente durante muchos años no se ha llevado a cabo todo esto, y que venía un entrenador y decía, no, yo quiero estos jugadores. Hipotecabas gran parte de un patrimonio por el gusto, el placer de que un entrenador decía, no, yo quiero este, yo quiero el otro. Y a lo mejor tenías esos jugadores en el fútbol base. O podías tener tú una planificación y el entrenador te dice, no, yo no quiero esto. Y si tú lo traías, al final no acababan jugando, como ha pasado en muchísimas ocasiones. Entonces, desde aquí siempre hemos reivindicado que por encima de todo esto está el club. Porque el entrenador se va, porque se quiere ir, o lo echan, y siempre te van a quedar esos jugadores. Que tú dices, ¿y luego qué hago yo con esto? Que era lo que nosotros no queríamos. Entonces, a partir de aquí, y repito que a lo mejor luego la línea no sale bien y te equivocas en algún jugador. Pero la llegada, por ejemplo, de Sergio, Sergio sabe lo que es este club. Sergio sabe lo que queremos. O lo que quieren. Cuando digo queremos, yo también me pongo club, como todos los oyentes y todos los socios, simpatizantes, accionistas, porque en el fondo todos queremos lo mismo, aunque tengamos a lo mejor una diversidad de opiniones. Pero Sergio sabe lo que es este club, sabe la situación económica que estamos, y él asume, por supuesto que él dará su opinión sobre algún jugador del primer equipo. Está claro, si él le preguntan, oye, ¿qué hacemos con tal y tal jugador? Pero cuando a ti te preguntan eso, es que a lo mejor el club no tiene claro ciertas cosas, en el sentido de decir, bueno, pues si está tan claro, tampoco el entrenador puede decir, no, yo quiero que vendáis a este. Oye, ¿por qué tenemos que vender a este? Creemos que este es un jugador, que es un activo del club, y no lo podemos mal vender así porque sí. Pero hay casos o jugadores que pueden generar ciertas dudas, porque a lo mejor para el entrenador sería bueno una cesión, para el club sería bueno una venta o darle la baja. Entonces, en este caso, pues siempre se plantea. Pero lo que no puede ser es que un entrenador, repito, como ha pasado muchas veces, bueno, pues voy a poner... y ha pasado con Mauricio también. Mauricio quería Simao. Simao. Bueno, pues Simao. También es verdad que Mauricio quería otras cosas y no se las trajeron. Y ojalá hubiéramos podido traerlas. Pero hablo de jugadores que han costado un montante y no han aportado mucho. O el caso, por ejemplo, de Petrov el año pasado, en el mercado de invierno. El entrenador quiere a Petrov, que tenemos a Petrov, y no aportó nada. Y es un gasto. Bueno, pues claro, estas cosas son las que tenemos que ver, porque como nosotros no nos podemos gastar 30 y pico de millones o 100 millones o ni 10 millones en un jugador, todo lo que vayamos a hacer tiene que ser de una manera consensuada, y repito que te puedes equivocar luego, pero no le puedes echar la culpa ni al director deportivo ni al entrenador. Es decir, es una decisión por parte de todos. Pero claro, lo hemos vivido con Aguirre. Yo pedí estos jugadores y no me los han traído. Y me han traído una plantilla que ha costado solo 750.000 euros. Pero es lo que tenemos, es lo que hay. Claro, eso genera una total desazón en todos los sectores. Pues la gente piensa, bueno, ¿y esto qué es? Si el entrenador dice una cosa, el director deportivo dice otra. Claro, al final no sabemos a qué atenernos. Entonces siempre es bueno el tener una línea, un posicionamiento, que luego, repito, te puedes equivocar, porque no siempre vas a acertar en todo lo que traes. Pero que tanto el entrenador como la dirección deportiva estén de acuerdo con eso. Y con el B va a pasar lo mismo con Planagumá. Planagumá sabe dónde viene, sabe que el objetivo del filial es, primero, crear jugadores y competir. Y que el máximo número de jugadores, de futbolistas del filial, pues en su momento, pues tenga la oportunidad de jugar en el primer equipo. Y que haya una muy buena relación entre... Pero cuando hablamos de una muy buena relación, no es hola, hola, qué tal, sino que se hablen y que los dos, llámese Sergio González, técnico del primer equipo, y Jus Planagumá, técnico del filial, pues tengan el mismo punto de vista y tengan los mismos objetivos. Porque claro, si no es así, sinceramente lo veo muy, muy complicado, muy difícil de hacer algo positivo, de llegar a buen puerto y de conseguir lo que todos queremos. Creo que por eso queríamos que ustedes escucharan ese fragmento de la rueda de prensa de Jordi Lardín con Jus Planagumá, porque creo que eso lo refleja perfectamente, que sea cual sea el entrenador, la dirección deportiva, en este caso del fútbol base, ya tiene decidido lo que hay que hacer. Luego el entrenador, cuando tenga todos los jugadores, a lo mejor puede decir, oye, a lo mejor nos haría falta un lateral zurdo, un interior, un extremo, que no lo sabemos. Estoy hablando en hipótesis. Igual le puede pasar a Sergio, aunque es distinto, ¿no? Porque, claro, la gente del fútbol base, al margen de las cinco bajas que ya conocemos, que vuelvo a repetir, los cinco jugadores del filial que ya no siguen, uno ya se sabía que era Ferran Monzó, los otros se han conocido hoy, Canario, Aitor y Nacho Eras, el otro es Ramón Morán, pero este ya no estaba en el filial, estaba cedido en... Sigo pensando que era el Peña Sport. Si alguno me corrige, me puede enviar algún WhatsApp o algún mensaje, que yo creo que es así, que este año no estaba y que estaba cedido. Bueno, pues estos jugadores nos siguen. Se ha fichado a Néstor Díaz, un portero, y van a subir gente del juvenil. También ha dicho Jordi Lardín que a lo mejor pues algún otro jugador de otro equipo puede venir. Pero claro, entonces, una vez conocido cuál es la plantilla, el bloque del filial, allí Planagumá puede decir, oye, pues por lo que he visto, las necesidades, estaría bien poder hacer esto, pero consensuado con la dirección deportiva. No que antes de hacer nada llega el entrenador y dice, no, yo quiero y te doy una lista de 10 jugadores. ¿Y las bajas? Ah, no, a mí eso me da lo mismo. Yo quiero estos 10 jugadores, las bajas, pues las que vosotros queráis. No, ¿cómo que las que nosotros queramos? Pues que ni una cosa ni la otra. Es decir, el club debe saber cuál es la línea a seguir y luego el entrenador que venga debe aceptar y asumir lo que es el club y cuál es la filosofía de este club. Porque si no, al final las cosas salen muy mal. puede haber un poquito de fortuna de vez en cuando, que un entrenador venga y que diga, oye, yo quiero esto, 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 lo otro. Hombre, a ver, sí que hay momentos en que un entrenador pues ha tomado decisiones y que le han salido bien. Bueno, pues a ver, Valverde, por ejemplo, decidió prescindir de Pochettino y trajo a la Cruz. Trajo un hombre de su confianza. Pues a todos nos extrañó en aquel momento la decisión de Valverde. Y luego la Cruz, bueno, pues tuvo un primer año bastante, bastante positivo. Y un segundo año, pues como el resto del equipo, malo. Y ya no hablemos del tercer año. Tercer Cruz fue nefasto. Con Mané. Bueno, primero con Márquez, luego con Mané. Y no tuvo un papel importante en ese equipo. Pero bueno, no lo tuvimos que quedar. Porque había firmado por 3 temporadas. Por eso no se puede hipotecar. Y además un jugador que es mayor, con una cierta edad. Entonces, a ver, no quiero poner ahora ejemplos, ¿no? Pero caso de Joan Verdú, el año pasado, o este año el caso de Sergio. Bueno, Sergio va a cumplir 31 años. Tú no puedes hacer un contrato a Sergio por mucho que queramos, porque consideramos que es un jugador importante, de 4 años. Porque te puede solucionar un año o dos, no lo sabemos. Pero tú no puedes hipotecar 4 años a un club por un jugador de 31. Otros a lo mejor lo pueden hacer, pero nosotros no podemos hacerlo. Y por eso yo puedo entender las dudas que genera el renovar a Sergio tanto tiempo. Además le queda un año más. Es decir, estamos hablando que Sergio, el año que viene, cuando empiece la temporada, si todo va normal, iría a cumplir 32 años. Más 4 más que le dan, estamos hablando de 36. Claro, es que es un delantero, que no es un portero. Claro, le queda uno. El club le da 2. Más uno opcional, dependiendo del número de partidos. Estaríamos hablando en el fondo de 1 más 2, 3... más el opcional serían 4. Pero no 1 más el que es el que tienes ahora, más 4 más. Porque eso es complicado. Muchos piensan más en el presente, ¿no? Decir, no, hombre, es que hay que pensar ahora, hay que pensar ahora. Sí, pero tú puedes pensar ahora cuando tienes una economía que te va muy bien y que, bueno, pues oye, si le haces un contrato de 4 y solo juega 2, los otros 2, ¿qué va a pasar? Bueno, pues mira, pues si le tienes que dar la baja, le das la baja. Pero no podemos hacer eso nosotros. Tenemos un ejemplo claro también con el tema de la Peña, que fue digamos, una decisión muy, muy personal de Pochettino. De decir, no, a Iván hay que renovarle 2 años más. Cuando el club no quería. Pero claro, Pochettino renunció a una serie de cosas y dijo, bueno, oye, he renunciado a esto, a esto, a esto, por lo menos renovarme Iván. Y luego Iván de la Peña, ¿se acuerdan ustedes cuántos partidos jugó sus 2 últimos años de contrato? ¿Qué decíamos todos? Hombre, qué mala suerte. Bueno, lo que ustedes quieran. Pero Iván no perdonó un euro al Español. No dijo, no, hasta si no juego, no cobro. No. De eso nada. Y claro, Iván de la Peña no cobraba con cariño, con perdón. 200.000, 250.000 euros o 300.000 euros. Como cobran algunos jugadores de la primera plantilla de Español. Claro, eso sí que es más asumible. Pero claro, de un jugador que cobra 300.000 euros, te puede salir mal, por supuesto. Claro que te puede salir mal. Pero lo puedes asumir. pero un jugador que te puede cobrar un millón, no puedes hacer arriesgarte 4 años. Porque claro, el millón no es un millón el primer año, 600.000 el segundo, 400.000 el tercero y el último año cobra un euro. Sino que como mínimo se va a mantener ese millón. Es mucho dinero para este club. No tiene Sergio 25 años. Ojalá los tuviera. Ojalá tuviera Sergio 25 años. Entonces no habría ninguna duda. 4 no, 5 si quieres. De la misma manera que cuando vino. Creo que vino, que Sergio vino con 27 años, me parece. Bueno, pues se le hizo un contrato de 5, me parece. Bueno, pues perfecto. Si es que a todos nos pareció de maravilla. No sé si ha sido hoy o ayer, vi las imágenes de cuando fue a pasar la revisión médica. Pero ha pasado tiempo, ha pasado mucho tiempo, y los primeros años de Sergio fueron muy complicados a nivel de lesiones. Tampoco era titular. Los 2 últimos años han sido los mejores de Sergio. Pero claro, Sergio no puede jugar todos los partidos, porque físicamente ya han visto cómo ha acabado. Bueno, él y muchos jugadores. Pero claro, Sergio, repito, no puede jugar 38 partidos de Liga, los 6 de la Copa del Rey. No. Yo creo que hay que dosificar a la gente, y más cuando tienes una edad. Y más de la manera que jugábamos nosotros. Tú puedes explotar, entre comillas, a un jugador de 23, 24, 25 años. Que aún tiene fuerza y, bueno, aún físicamente se aguanta. Pero eso es ley de vida. Es decir, no es que sea Sergio solo. Si lo puedo vivir yo también. Es decir, yo no tengo... cuando voy a correr ya no soy el que tenía cuando tenía 30 ni 40. Claro, es que... Por mucho que queramos, por mucho que pensemos, no, para nosotros no cambia. Siempre, forever young, de forever young nada. Así nos duran las gripes y la bronquitis y todo esto. Que no es lo mismo. Por eso yo entiendo al club. Y no es en plan peloteo al club, porque hay cosas que no me gustan que hace, pero en este caso creo que me parece correcta la decisión de renovar a Víctor. Aún no es oficial, pero bueno, pues teóricamente va a renovar hasta el 2018, 17, 18 me parece, son 4 años más, pero claro, Víctor no tiene, Víctor creo que tiene 27, 28 y se va con 32. Lo de Sergio, pues es lo mismo que lo de Verdú. Hay que tener paciencia en este tema, pero que no podemos caer tampoco en el dejar hacer, dejar pasar, y que el año que viene se nos vaya gratis. ¿Por qué no? Como mínimo poder sacar algo, si es que al final no va a renovar. Vamos a ver, de aquí al 24 de agosto, que es cuando empieza la liga, bueno, hasta el 31 de agosto, que es cuando se acaba el mercado de fichajes, si es que este año no cambia, que a mí me parece alucinante que empiece la liga y aún puedan cambiar jugadores, y las 2 primeras jornadas es 24 y 31 de agosto. El año pasado fueron 3 jornadas y parón, este año son 2 jornadas y el parón de la selección. Es decir, con un jugador que nos pasó con Luis García, que empezó con nosotros y a la 3ª jornada jugaba contra nosotros. Y además nos marcó. Esto no es muy lógico. Estas cosas que hay que mirarlas por parte de la liga. Es decir, si la liga empieza el 24, el 23 se acaba el mercado. Por lo menos en España. Si en el resto de Europa te puedes mover y puedes fichar, sí, pero que no puedes hacer lo que les comento, que un jugador empiece la liga con uno y a la 3ª jornada esté con otro. Pues entonces, profesionales, claro, todos somos muy profesionales. Pero ¿qué sentimiento tiene un jugador que en el primer partido es titular contigo y en el tercer partido te está marcando 2 goles? Por mucho que no lo celebre. No es lógico, no lo digo por el propio jugador, lo digo un poco por la situación que genera todo esto. Entonces creo que todo esta situación, esta forma de las fechas de poder fichar en el mercado de verano hasta el 31 de agosto debería cambiarse, porque es un poco kafkiano todo esto. Pero bueno, como estamos en la mejor liga del mundo, y debe ser eso, ¿no? Porque campeón de Europa de la Liga Española, campeón de la Europa League de la Liga Española, algo debemos tener. Claro, el octavo de la Liga Española para mí es infinitamente mejor que el octavo de la Liga Inglesa, de la Alemana, otra liga. Aunque aquí tengamos, pues, nos estemos quejando, ¿no? De que los dos primeros, aunque este año los dos primeros han tenido que pasar por la piedra del Atlético de Madrid y se ha roto lo que todo el mundo pensaba, que solo había dos equipos y no había ninguno más. El bipartidismo futbolístico se rompió y salió el Atlético de Madrid. Bueno, pues espero que este año haya otro cuarto equipo y poco a poco, pues, vayan creciendo otros equipos, y uno de ellos seamos nosotros, aunque nos va a costar un tiempecito, como diría aquel. Pero estamos empezando a hacer las cosas de una manera positiva, y yo me alegro muchísimo que las cosas vayan como van en estos momentos, con la decisión de Sergio como técnico del primer equipo. Luego ya veremos cómo va todo, pero por lo menos las bases son buenas, los cimientos son buenos, la presencia de Planaguma en el B, Gallego va a seguir en el juvenil, y luego supongo que a partir de ahí hay algunos cambios que ya les iremos informando también de cómo van a ser un poco los técnicos del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Creo que poco a poco, y a ver si en un par de años conseguimos dar ese golpe definitivo y la primera plantilla pues tiene un valor mucho más elevado que el que tiene ahora, pero valor además con la gente del fútbol base. Y algún día, pues, como hacen otros equipos, si quieren comprar, pues hay que remitirse a la cláusula. Ojalá tuviéramos la suerte, si es que es cierto, por ejemplo, que Alberto Moreno, jugador del Sevilla, que vamos a escuchar hablando de la Danone Nation Cup, pues se ha vendido por 22 millones. Claro, si nosotros vendemos a un jugador por 22 millones, estamos hablando de casi, casi la mitad del presupuesto. Y ya empezaríamos a sanear muchas cosas. Claro, el Sevilla, si vende a este jugador y además vende a Rakitic a los otros, se va a llevar 40 millones de euros. Claro, luego tiene que pagar muchas cosas. Y su presidente, recuerden que está, bueno, ya no es presidente, está en la cárcel. Y debe mucho dinero, pero claro, no sé la cantidad que debe el Sevilla, pero luego va a tener que hacer otro equipo. Y cuando yo recuerdo que muchos oyentes siempre tenemos o tendemos a criticar todo lo que hacemos, este año se nos va a ir el equipo, que no sé qué, nos vamos a quedar sin jugadores, hay que vender otra vez. Miren el Atlético de Madrid, campeón de Liga, subcampeón de la Champions. Bueno, pues la mitad de los jugadores no van a renovar. O se van a ir. Miren, Courtois teóricamente se va al Chelsea, vuelve a su equipo. Los jugadores importantes que también se pueden ir al Chelsea, como Diego Costa o Felipe Luis. Villa ha preferido marcharse a ganar dinero a Estados Unidos. Otros jugadores titulares. No son cuatro de banquillo, cuatro titulares. Y alguno más puede caer. Por lo tanto, todos están en venta. Y cuando nosotros decimos es que la plantilla del Español está en venta, ya nos subimos por las paredes. Claro, es que siempre lo hacemos todo mal, es que no sé qué, no sé cuánto. Miren, todas las plantillas de todos los equipos están en venta. Si viene alguien que si hay una buena oferta, adiós muy buenas. Lo que pasa es que debemos saber vender Y esto es lo que nos ha fallado en los últimos años, el saber vender. O sea, si no sabes vender, al final te viene un comprador malo, pero como tú tienes necesidades, se te lo lleva muy fácil. Entonces, tú recurre a la cláusula, siempre a la cláusula. Y luego ya veremos dónde vamos. Por ejemplo, estuvo muy afortunado el otro día el presidente Goye cuando le preguntan por Moreno y él dice, no, yo por mí lo renovaba. Bueno, si tú dices, hombre, escucharemos ofertas. Claro, dice, hombre, este ya... que posiblemente que tengamos la intención de venderlo, pero no puedes decirlo públicamente, no, lo vamos a vender. Porque entonces, estos tienen necesidad de venderlo, el otro se quiere ir, pues si tiene una cláusula de 20 le damos 2 millones y todos contentos. No, hombre, no. Ni mucho menos. Ya sé que una parte va a Hacienda, pero hay otra parte que puede ir también a reforzar el equipo si sacas una buena venta. Y así tenemos que empezar a hacer las cosas, porque es que si no, malo tenemos. Y luego está el caso de los que acaban contrato el año que viene. ¿Qué hacer? Kiko, Sergio... Parece que lo de Víctor no es tan problemático, porque si no pasa nada, teóricamente, la semana que viene, renueva, se plasma la firma, pero claro, yo hasta que no esté no me lo creo. Hasta que no esté no me lo creo. ...8 y 17... nos tomamos un café, hacemos una pausa y hablamos de la Danone Nation Cup. Es el momento de tomarnos nuestro café, como siempre, con Cafés Nobel. Cuando te tomas ese gran café, el mejor café del mundo, te tomas además algo importante, que es que ayudas al medio ambiente y sobre todo Cafés Nobel tiene un gran compromiso social. Cafés Nobel, tu café y también tu infusión, porque nuestro amigo Sauqué siempre está con las infusiones de Cafés Nobel. Cafés Nobel, compromiso social, respeto al medio ambiente. Cada vez que tomas un gran café, tiene que ser, como siempre, Cafés Nobel. El mejor café del mundo. Yo me tomo mi café, que nos quedan 12 minutos de programa. Recuerden que volvemos el martes. Y a ver si ya estoy recuperado del todo. Porque de esta está costando salir, ¿eh? Cafés Nobel, tu mejor café, el mejor café del mundo. 8 y 18, una pausa y hablamos de la Danone Nation Cup.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de tiempo de espanyol. Danone, siempre alimentando sonrisas.
8 y 19. Recuerden que la fase final nacional de la Danone Nation Cup se va a celebrar en el estadio de Cornellà Prat los días 21 y 22 de junio. Y hoy se ha presentado la fase final sur, donde van a estar el Sevilla, el Betis y el padrino de esta Danone Nation Cup ha sido un jugador del Sevilla, como es Alberto Moreno, que, como les decíamos al principio del programa, jugó una final contra el Español. Y en esa final, según recuerda Alberto, el Sevilla ganó 6-1. Bueno, pues los recuerdos de esa final y también lo que significa para la gente joven la Danone Nation Cup, pues ha sido un poco el leitmotiv de la presentación de este mediodía en Sevilla. Vamos a escuchar a Alberto Moreno hablando de esta Danone Nation Cup y lo que representa, repito, a los chavales y él, sobre todo a nivel personal, de 10 y 11 años, jugar una competición tan importante.
Bueno, pues Para mí, esta Danone Cup ha significado mucho, porque eres un niño y ya te estás enfrentando a grandes equipos, no solo en Sevilla, que fue la primera fase, sino en Madrid, que llegamos a la final y nos enfrentamos al Español, donde ganamos 6-1. Y después, pues, ir a París siendo un niño, jugar en el estadio del Parque de los Príncipes, que en ese entonces estaba Ronaldinho en ese equipo, en el Paris Saint-Germain, y siendo un niño, pues, estaba jugando en el campo donde estaba jugando Ronaldinho, ¿no? Y la verdad que, como niño, pues, súper orgulloso de estar ahí, y la verdad que es una experiencia muy bonita. Después te pones a pensar, cuando eres niño y estás jugando, no piensas nada, ¿no? Solo piensas en jugar, pero después, cuando eres ya mayor, lo piensas bien y sabes que tu familia estuvo allí contigo, que en todo momento ha estado apoyándote y solo de pensar que ellos, vamos, ellos me han dicho a mí que ha sido el torneo como niño que más han disfrutado, que se dejaron la garganta animando a niños de 10 y 11 años. Y eso para mí, yo ahora mismo lo estoy contando y se me ponen los vellos de punta, ¿no? Porque mis padres me han ido a ver a todos los torneos y en Estados Unidos me han seguido desde Sevilla hasta París, ¿no? Y la verdad que es un torneo ilusionante. Conoces a muchos jugadores buenos. Por ejemplo, de Argentina conocí a Lamela, que está ahora mismo ha estado en la Roma, en el Tottenham. Y son, no solo yo, muchos jugadores han llegado a la élite y la verdad que este torneo te ayuda a eso, ¿no? A seguir creciendo como futbolista y al día de mañana, pues, ser un jugador importante, ¿no?
¿Qué consejo le puedes dar a los jugadores que mañana van a...?
Consejo, pues, que lo den todo en el campo, que es muy bonito, que al principio no es tan bonito porque te crees tú que es un simple torneo, pero conforme va pasando los días vas viendo que es en serio, que te enfrentas a muy buenos equipos, a grandes jugadores, y que después siempre quedarás en el recuerdo si ganas esta Danone Cup, ¿no? Mira cómo os habéis acordado de mí después de 10 años, y para mí es un orgullo que os acordéis de mí, y la verdad que le deseo lo mejor a todos los niños.
Toma la palabra el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, para el cierre oficial de
la 8 y 23, las palabras de Alberto Moreno hablando de la Danone Nation Cup. Creo que es un ejemplo para todos los niños, lo que ha dicho Alberto Moreno, y sobre todo para la gente del Real Club Deportivo Español, porque llevamos ya unos años organizando la fase final y siempre es importante. Espero que la gente se anime, que los días 21 y 22 de junio en Cornellà Prat, pues la gente pues vaya, la afición del Español vaya, apoya al Alevín, y que tengan la suerte, por supuesto, de poder jugar la fase final, una fase final mundial que este año se celebra en Brasil, no como los otros años que era en septiembre. Este año se va a celebrar en noviembre en Sao Paulo, y ojalá esté el Real Club Deportivo Español. Así que felicidades, por supuesto, a Danone y a nuestro compañero tertuliano en algunas ocasiones y amigo Carlos Bos, que es el máximo responsable de la Danone Nation Cup, por esta gran iniciativa que lleva muchísimos años y que no solo es deporte, sino es lo que ustedes ya saben, fair play, alimentación saludable, etcétera, etcétera, para que ya los niños a estas edades de 10, 11 años, pues bueno, pues ya empiecen a saber algo más que no solo jugar. Y como muchos equipos consiguen clasificarse, se clasifican para la fase final por el buen comportamiento que tienen en el terreno de juego y fuera del terreno de juego. 8 y 25, nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a poner el punto y final, aunque antes también nos pasaremos por la Seba. Nos vamos primero a La Seba, restaurante de Truitería La Seba, con esta música, porque ahí puedes ir a La Seba y tomarte una estrella también. Ya sabes que La Seba tiene las mejores tortillas de toda Barcelona. Más de 50 clases de tortillas vas a encontrar en La Seba, y unos menús para comer y para cenar.
Además, la Seva está abierta de lunes a sábado, con la mejor, perdón, de lunes a domingo, todos los días de la semana tienes abierta la Seva para encontrar, repito, las mejores tortillas que hay en toda Barcelona. Si vas a Gracia y no vas a la Seva, es que te falta algo. Y si quieres comer la mejor tortilla que hay en toda Barcelona, no lo dudes. Restaurante de Truitería La Seva, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, abierta de lunes a domingo. Y nosotros nos vamos, que ya toca. Que ha sido una semana complicada y dura en el tema físico, porque de aquí la bronquitis no se va. Y espero que el próximo martes, que nos volvamos a encontrar, bueno, pues estemos un poquito mejor. Yo quiero agradecer, repito, a muchos oyentes que a través de las redes sociales o a nivel personal, pues se han preocupado por esto, la voz, la mucosidad, la tos, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final hemos venido, hemos hecho el programa y nos hemos ido, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, además, la semana que viene empieza el Mundial. Estarán contentos, ¿no? Se han tirado 3 semanas sin fútbol y ahora vuelve otra vez el Mundial. ¿Cómo pasa el tiempo de aquel 2010 de Sudáfrica, Ya les iremos informando de si algún día nos afecta alguno de los partidos de la selección española. Creo que nos afecta uno, el que empieza a las 6 de la tarde. Y no sé qué día es. 23. Miren, la verbena de San Juan. Y haremos una amplia fiesta. 23, 24... y ya no sé si 25 o 26 lo que es. Pero el resto estaremos, por supuesto, aquí informándoles de la última hora del Real Club Deportivo Español. Espero que la semana que viene pues les podamos traer también alguna buena noticia en relación a algún fichaje del equipo blanquiazul, porque de momento solo llevamos uno, el de Arbilla, y de eso ya hace mucho, pero que mucho tiempo. Aunque el gran fichaje, ya lo saben, al margen de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, es el entrenador, Sergio González. Nos vamos, que ya toca, que sean muy, muy, muy felices. Por supuesto que sigan toda la información deportiva en COPE. Hoy es mañana el partido de la selección. Mañana. Último partido de la selección frente al Salvador. Y el jueves empieza el Mundial. Nosotros jugamos el viernes, ¿no? A las 12 de la noche, creo. O a las 6, a las 12. No sé, algo así, algo raro. Para que vean ustedes que contra Holanda, eso seguro. Pero no recuerdo si el día 13 jugamos. Jugamos el día 13. Y creo que es a las 12 de la noche. Ya desde las 9 en tiempo de juego especial Copa del Mundo. Ya les informaremos. Por cierto, que nuestro compañero Sito Ramírez va de Holanda hoy. De la selección de Van Gaal. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos despedimos. Que sean de verdad muy, muy felices. Los que estén como yo, porque sé que hay mucha gente que está como yo, que se cuide y aprovechen estos días para relajarse, estar en casa, disfrutar de la vida y no pensar en nada, que es lo mejor de lo mejor. Hasta el martes, que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.